En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. If tomorrow is judgment day, and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say, I spent it with you. 22 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Cada vez que nos acercamos al 8M y faltan solo 11 días, porque en febrero tiene 28 días. Por tanto, quedan 11, para ser exactos, entre de aquí al 8M. Y el 8M, saben ustedes que es una fecha de infausto recuerdo desde el año pasado, porque fueron precisamente las manifestaciones feministas, no solo autorizadas, sino alentadas desde el gobierno, las que contribuyeron de manera decisiva, parece que en eso ya hay un amplio consenso, a expandir un virus que en aquel momento ya estaba muy presente en la sociedad española, el COVID-19. Bueno, pues aunque parezca mentira, un año después, según nos acercamos a esa fecha tan simbólica, no queda claro si se podrán hacer manifestaciones o no, porque hay una especie de controversia entre representantes del gobierno que no lo ven de manera idéntica, también dentro de los partidos políticos que difieren unos de otros, incluso dentro de cada partido político hay voces discrepantes. Nayara Fernández.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha vuelto a desaconsejar hoy la celebración de manifestaciones con motivo del Día de la Mujer.
Si hago una llamada a la prudencia y la responsabilidad, la tengo que ser coherente y seguir haciéndola en todo momento y en todo lugar, y especialmente con cualquier tipo de concentraciones, no solamente por el 8 de marzo.
Las declaraciones de la ministra han llevado este jueves al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a desaconsejar la celebración de manifestaciones masivas. Sin embargo, Franco sigue manteniendo el criterio que trasladó ayer de permitir marchas, siempre y cuando estas no superen las 500 personas. A pesar de lo contradictorio de sus declaraciones, el delegado del Gobierno ha defendido hoy su postura.
Y nuestro deber también como delegación del Gobierno es hacer compatible el ejercicio de un derecho fundamental con preservar la salud de los madrileños, y en eso estamos. Pero claro que estoy de acuerdo completamente con la ministra de Sanidad en el sentido de que ahora mismo no se deben hacer manifestaciones masivas. Son cosas perfectamente compatibles.
En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no están de acuerdo con el criterio marcado por la delegación del Gobierno y desaconsejan las convocatorias que han recibido por el 8M hasta ahora. Desde la oposición, tanto PP como Ciudadanos ya han confirmado que no irán a las manifestaciones en el caso de que estas marchas se celebren. Esto es lo que han dicho hoy dos mujeres que sí fueron a las movilizaciones del año pasado. Escuchamos a la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, y a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Si los abuelos no pueden estar con sus nietos y lo hacen por responsabilidad, lo primero que tenemos que hacer los políticos es dar ejemplo, y dar ejemplo también de esa responsabilidad, y eso pasa por ser consecuentes, y evidentemente, como decía al principio, este no es año de manifestaciones.
Hay que distinguir entre lo que son los actos institucionales, que desde luego que vamos a participar como todos los años siguiendo las medidas de seguridad, y otra cosa son las manifestaciones, aglomeraciones, que ya ayer mismo dijo la ministra que no había lugar.
Y lo más importante, ¿qué tiene que decir sobre todo esto el Ministerio de Igualdad? Desde la cartera que dirige Irene Montero dijeron hace unos días que apoyarían al feminismo en todas las iniciativas que impulsaran. Pero Igualdad ha confirmado hoy que seguirán las recomendaciones marcadas por Sanidad. Aunque no podía ser todo tan sencillo. En contra de lo manifestado por el Ministerio, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho hoy que su formación irá a las marchas si se autorizan, y ha criticado que se ponga el foco en el 8M.
Sí, le quería preguntar, el PP y Ciudadanos ha dicho ya que no van a acudir a las manifestaciones del 8 de marzo, ¿Unidas Podemos acudirá o no?
Si las hay, acudiremos.
Aquí sobre el 8 de marzo parece que tenemos que cuestionar que las mujeres salgan a defender la igualdad a la calle. Estamos viendo muchas manifestaciones, muchos eventos, incluso actos culturales. Yo creo que hay que ser, en fin, menos taxativo.
Por su parte, desde el colectivo feminista consideran que hay muchos motivos para salir a la calle, aunque sea de forma más reducida. Por ejemplo, desde el Movimiento Feminista de Madrid han anunciado una concentración en la Plaza de Callao. Según han confirmado las organizadoras, solo podrán asistir al acto 250 mujeres, cuyos datos serán registrados.
No, deja de ser pintoresco, yo no sé muy bien cómo entenderlo, que la delegación del Gobierno siga manteniendo, que es perfectamente posible, unas manifestaciones con números clausus y que, sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se desaconseje. ¿Qué opina de esto el consejero de Salud de Madrid? Porque las concentraciones mayoritarias se producen en la capital de España. Don Enrique Ruiz Escudero, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Deberíamos autorizar, aunque fuera en pequeñas congregaciones humanas, estas manifestaciones desde su punto de vista?
Bien, nosotros que siempre damos criterio, aunque la autorización la hace la delegación del gobierno, siempre evaluamos todo, no solo el número de personas, no es una cuestión numérica, sino exactamente si es una concentración que va a tener movilidad o no, cuál es el control que va a realizar la organización, si va a tener que cruzarse con otra manifestación, o sea que valoramos muchos parámetros para luego determinar si autorizamos o no. También a eso hay que añadir que evaluamos la situación epidemiológica con carácter global en toda la comunidad. Y tal en la situación en la que estamos, desde luego no es recomendable realizar ningún tipo de concentración ni de acto independientemente del número, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo entiende y que desde luego, además, hablando de las declaraciones del delegado del gobierno, yo no sé dónde se ha sacado la cifra de 500 personas para evaluar la autorización o no de un acto. Nosotros actuamos con criterios de salud pública y desde luego le digo que ahora las tres manifestaciones que nos han presentado, las tres concentraciones, no cumple los criterios de salud pública y, por tanto, hemos recomendado que no se autoricen.
Y generalmente, lo digo por ignorancia, don Enrique, cuando ustedes aconsejan a la delegación del gobierno que no autorice, ¿le suelen hacer caso o no?
Sí, habitualmente suelen hacernos caso.
Bueno, pues eso ya mantiene una esperanza. Ahora, es curioso, perdone la puñalada de pícaro, porque ya sabe usted que los periodistas somos de poco fiar, pero es que me hace gracia que en este caso se tornen los papeles. Es la Consejería de Salud de Madrid, de la Comunidad Autónoma Madrileña, la que, digamos, tiene una posición cauta, y es la delegación del gobierno, el delegado del gobierno es del Partido Socialista, quien tiene, digamos, más mangancha, si me permite usted esos términos. ¿Por qué lo digo? Porque fíjese, seguro que lo sabe, nuestros oyentes tal vez no, lo que dijo ayer el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados hablando de la desescalada.
Me gustaría que usted, señoría, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le dijese a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también a sus consejeros que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, pues a lo mejor es demasiado rápida y demasiado ligera y poco responsable dada la situación sanitaria en Madrid y, por tanto, tendríamos que ser mucho más prudentes. Creo que a lo mejor usted podría contribuir no solamente desde esta tribuna, sino también hablando con sus responsables públicos.
¿En qué quedamos, don Enrique? ¿Son ustedes prudentes o imprudentes?
Nosotros somos prudentes. Todas las decisiones que tomamos en cuanto a la contención de los contagios y sobre todo a la vuelta de la actividad tanto social como económica lo hacemos con criterios estrictamente sanitarios y siempre evaluando qué es lo que va ocurriendo, no solo en la cantidad de casos, que es lo único que ve el Ministerio, sino en esa calidad de los casos, ¿no? Dónde se producen esos brotes, de qué manera, y a partir de ahí ir tomando decisiones. Lo que pasa es que la postura del Gobierno, como siempre, ha empleado criterios políticos para perjudicar a Madrid, porque, bueno, hagamos un poco de memoria. Cuando lo dijo el presidente en las elecciones vascas, hemos vencido al virus, vamos todos a volver a la normalidad, o cuando todas las autonomías, cuando estaban por encima de 1.000 casos, pedían que tomasen decisiones de confinamiento domiciliario, o luego la ministra de Turismo dijo que Reyes Maroto, que en la Semana Santa era un buen momento para recuperar la movilidad. Pues claro, cuando uno ve todas esas posturas que muestra el Gobierno de España y empieza a cuestionar las decisiones que toma en Madrid, solo puede ver un criterio político, ¿no? Ellos siempre utilizan cualquier herramienta para perjudicar a Madrid y desde luego que nosotros no nos van a sacar de nuestra línea de actuación, que yo creo que es la correcta, que es la que nos permite, pues eso, contener los contagios y seguir recuperando esa actividad que tanto necesitamos madrileños.
Y ya que estamos hablando del coronavirus, hay una pregunta que me gustaría trasladarle porque yo creo que está en el ánimo de muchos ciudadanos que nos escuchan. Estamos sometidos todos a una especie de doble influencia. Por una parte, estos datos que se están empezando a publicar en todos los medios de comunicación diciendo que la pandemia está remitiendo, está remisión en el mundo entero, como abriendo una ventana, digamos, de esperanza. Parece que está ya el asunto en la rampa de bajada. Y por otra parte, esa llamada permanente, cautelosa, a evitar una cuarta ola, a no equivocarse a la hora de ir abriendo las medidas restrictivas. ¿Con qué nos quedamos, don Enrique?
Bueno, yo creo que hay que quedarse con los dos mensajes, ¿no? En un entorno en el que estamos con una tendencia a la baja y sobre todo evaluando que esto va a seguir produciéndose al menos durante 2 semanas, lógicamente uno puede ir flexibilizando las medidas y eso no va exento de la prudencia. Pero, lógicamente, lo que no podemos es estar permanentemente, estando esclavizados por el COVID, en el sentido de, si la decisión, si todos estuviésemos aislados, lógicamente no se produciría ningún contagio, pero no se produciría ningún tipo de actividad, ¿no? Yo creo que hay que evaluar todo y, desde luego, que la tendencia va a seguir siendo descendente, que es lo que tenemos que controlar, y sobre todo que ya tenemos medidas lo suficientemente restrictivas como para permitir que esa actividad sea lo más controlada posible. Y luego, con un escenario distinto, pues que hace unos meses, ¿no?, que tenemos un escenario, ya tenemos la inmunidad natural de los que han pasado la enfermedad, y sobre todo tenemos la inmunidad producida por la vacuna, que aunque el número de vacunas todavía sea relativamente escaso, pero esperemos que ese número vaya aumentando y nos permita ver el horizonte de una manera distinta.
Justamente sobre eso quería hacer la última pregunta con la venia, porque he visto en los medios de comunicación cómo la Comunidad de Madrid, su consejería en definitiva, está anunciando ya una vacunación masiva en primavera en la Comunidad de Madrid, pero me pregunto, ¿será si tienen ustedes las dosis necesarias y si por lo tanto llegan en las proporciones que han sido prometidas, cosa que hasta ahora no ha ocurrido? ¿De verdad cree usted que va a cambiar el panorama?
Bueno, nosotros es verdad que toda esa vacunación masiva, por supuesto, va condicionada a las vacunas que nos sirvan desde el Ministerio, lógicamente, es lo que condiciona todo, pero sí que tenemos que estar preparados para administrar todas las vacunas que nos lleguen, además contando, bueno, la particularidad de cada vacuna, ¿no?, el tiempo asegurando esa segunda dosis en ese entorno de fiabilidad a la hora de administrarlo y sobre todo, pues planteándonos ese horizonte. Ahora mismo hay tres farmacéuticas que pueden suministrar la vacuna, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Habrá una cuarta, que será Janssen, que esperemos que la autorización llegue pronto. Y, desde luego, bueno, por lo que van diciendo y luego en las conversaciones que mantenemos desde la consejería con todas ellas, es que el horizonte de producción de vacunas vaya a ser mejor. Lógicamente, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Madrid tiene capacidad, ahora mismo podría administrar cerca de 40.000 vacunas en un día, pero hay que plantearse que hay que hacerlo en un entorno de seguridad y, sobre todo, garantizando esas dobles dosis, sobre todo en las vacunas que las necesitan, ¿no? Y yo espero, pues, que ese escenario lo veamos pronto, pues, para conseguir que esa inmunización sea mayor, porque es verdad que los países que han aumentado muchísimo el porcentaje de vacunación han disminuido los contagios de manera drástica.
Le he dicho antes que era la última, pero es que se me olvidaba una muy breve. ¿Mañana vamos a conocer alguna flexibilización más por parte de la Comunidad de Madrid?
Bueno, esa es una reunión que mantenemos ahora en apenas dos horas. Hay uno relativo a las zonas básicas de salud, que ya sabe que es nuestra herramienta de monitorización y de control de la pandemia. Ahí sí que va a haber cambios con absoluta seguridad, con una tendencia descendente. Lo más seguro es que salgan zonas básicas y probablemente no incorporemos ninguna más. Y bueno, en las medidas de carácter más general, pues tenemos que hacer una evaluación todavía final, porque queremos siempre tomar la decisión lo más cercano al último dato de incidencia acumulada, y mañana ya comentaremos exactamente qué decisión tomamos.
¿Pero se intuye que el toque de queda va a quedarse como está o puede haber alguna variación?
Bueno, eso son reuniones a nivel interno, permítame que no me pronuncie, pero lógicamente tenemos que tenerlo muy claro. Es verdad, tengo que decir que los brotes se siguen produciendo en los mismos entornos. El 80% de los contagios son en el entorno familiar, principalmente, y algo social. Tenemos brotes relacionados con residencias de estudiantes, y es verdad que el punto que más siempre, sobre el que más se debate, que es la hostelería, a día de hoy no hemos detectado ningún brote extra para, en el caso de que tomásemos la decisión, que se produjese en ese sentido. Pero bueno, tenemos que seguir evaluando hasta el último momento.
Don Enrique, le agradezco de corazón que nos haya tenido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, faltan 8 minutos para que sean las 5 y hay una segunda noticia que también tiene como protagonista al Ministerio de Igualdad. Ha dejado muy claro el señor Ruiz Escudero que el consejo que le van a dar al delegado del Gobierno es que no permitan las manifestaciones el 8M, que es algo que el Ministerio de Igualdad, pues no sé con qué ojos va a ver y cómo lo va a encarar. Eso lo sabremos en las próximas horas. Pero es verdad que también el ministerio que dirige Irene Montero hoy se ha llevado un pequeño disgusto, porque el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un informe que critica los puntos clave de la Ley de Libertad Sexual, que conocemos coloquialmente, periodísticamente, como la ley de el solo el sí es sí. Es verdad que es una ley, digamos, preceptiva, pero no vinculante, aunque hay un factor muy, en fin, destacado, que yo creo que hay que tener en cuenta, y es que se ha aprobado por 21 votos de los 21 presentes. Es decir, no ha habido ni una sola discrepancia en ninguna de las posiciones ideológicas. Miguel Ángel Pérez.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado durante su pleno por unanimidad un informe crítico con el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero y que ha sido presentado por tres vocales del sector conservador y progresista. Dicho informe es preceptivo pero no vinculante sobre la conocida como Ley del Solo Sí es Sí y considera innecesarias o problemáticas las principales reformas que propone el Ministerio de Igualdad. En el informe los vocales sostienen que la norma no evitará la victimización secundaria y alertan de que en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto. Además, durante el pleno del CGPJ se ha decidido aplazar la votación sobre los 8 nombramientos de jueces no militares previstos hasta un pleno extraordinario convocado para el próximo jueves, una decisión que se ha adoptado ante la posible renovación del CGPJ que negocian actualmente el PSOE y el PP.
Estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Fernández, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial y además uno de los tres ponentes de este informe que hoy se ha aprobado. Don Juan Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Me equivoco, don Juan Manuel, si digo que los dos puntos fundamentales del informe son los que hacen referencia a la definición del consentimiento y a la eliminación del delito de abusos?
Sí, efectivamente. Es bueno, no tanto la eliminación, sino como la agrupación en una sola categoría de las dos tradicionales que hay en el derecho penal español, que viene habiendo desde hace tiempo, ¿no? Las categorías de agresión y abuso sexual. Con la reforma que se prevé en el proyecto, estas dos categorías se refunden en uno. Pero efectivamente es un buen resumen que las reformas penales que implicaría la aprobación de este anteproyecto son esas dos cuestiones.
Déjeme que le lea, es muy breve, a los oyentes lo que el proyecto actual de Irene Montero, vamos, del Ministerio de Igualdad, entiende por consentimiento. Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Esta es la definición que propone la ley. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes, don Juan Manuel?
Además, tal como viene en el texto, efectivamente, y conviene añadir una consideración que se hace en la exposición de motivos del anteproyecto, donde se dice que se trata de reorientar el régimen de la valoración de la prueba y se conecta con evitar la revictimización o victimización secundaria. También es conveniente saber en qué se estaba pensando cuando se propone esta reforma. Bueno, ¿qué es lo que no nos gusta? En primer lugar, estimamos que es innecesaria. Toda la regulación de los delitos sexuales en el Código Penal se basa en el consentimiento. Si no hay consentimiento, cualquier actuación contra la libertad sexual de una mujer es delictiva. Es verdad que no hay una definición de qué ha de entenderse exactamente por consentimiento, pero esto es debido a las dificultades que ello entraña y la jurisprudencia ha preferido siempre atender a lo que se llama el principio de contexto, es decir, atender a las circunstancias concurrentes. Pero hay una jurisprudencia riquísima acerca de cuándo ha de entenderse que no concurre el consentimiento, bien porque se ha actuado de una manera violenta sobre la mujer, ya sea con una violencia física o una intimidación, o porque el autor se ha prevalido de la falta de capacidad de esa persona para expresar el consentimiento o estaba en una situación de imposibilidad de darlo. Y por lo tanto, como digo, no era necesaria esta introducción. Y además, la segunda cuestión que nos inquieta es la que le acabo de expresar. A mí no me cabe duda que la finalidad con la que se ha hecho esto será para facilitar la prueba de estos delitos, pero creo que se puede correr un peligro. Me explico. Todos los delitos tienen una dificultad probatoria. Usted lo sabe bien, que es la gran cuestión a dilucidar siempre en un juicio penal. Pero en los delitos de esta naturaleza, esta dificultad se acrecienta porque normalmente nos encontramos con dos declaraciones que son contradictorias. Una persona que afirma que fue consentida y la otra que lo niega. Y a veces no hay más material probatorio. Y esta dificultad no se va a resolver por la introducción de esta cláusula, de esta definición del consentimiento. Porque el problema al que nos enfrentamos habitualmente es un problema de prueba, no es un problema conceptual. La dificultad está en cómo probar estos hechos. Y lo que le decía antes, que cuando la exposición de motivos habla de reorientar el régimen de valoración de la prueba, nos pone un poco en alerta. Si, no se puede pensar, descarto que lo hayan pensado, pero hay que dejar claro que en ningún caso esta reorientación puede poner en entredicho el principio constitucional de presunción de inocencia.
Queda muy bien explicado el asunto del consentimiento y nos falta la segunda cuestión. ¿Por qué desde su punto de vista no es razonable jurídicamente equiparar lo que conocíamos hasta ahora como delito de abusos y el de agresión?
A ver, dos consideraciones. Como he dicho, hay estas dos categorías que es el régimen aún vigente de agresión y abuso, ha planteado algunos problemas en la práctica y que fundamentalmente han sido dos en los últimos tiempos. Uno, pues en supuestos como el tristemente famoso de la manada en Pamplona, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se trata de un grupo de personas donde hay un silencio pasivo de la víctima? Entonces, esa actuación, en principio, y una interpretación meramente literal de la ley puede llevar a pensar que estamos ante un abuso. Esa fue la primera solución que se dio. Pero luego el Tribunal Supremo, aplicando una propia jurisprudencia, señaló que no, esos supuestos de intimidación, donde una persona queda asustada por la presencia de un grupo, es un supuesto claro de intimidación, y de hecho el resultado final fue condenar por agresión. En definitiva, y el segundo supuesto es cuando el autor utiliza fármacos, drogas o sustancias similares para anular la capacidad volitiva de la víctima, ¿no? Esto actualmente se considera como abuso, y bueno, somos muchos los que creemos que efectivamente es un supuesto que debe reconducirse a la categoría de agresión. Y esto se podía haber hecho sin eliminar esta distinción, es decir, llevando estos dos supuestos, modificando la letra de la ley y llevándolo y considerándolos como agresión. Primera consideración. La segunda es que se junta en una misma categoría conductas que pueden ser de una naturaleza muy, muy diferente, de una gravedad muy, muy diferente. Y incluso los autores del anteproyecto son conscientes de ello y hacen como una categoría residual más atenuada, diciendo, bueno, no obstante, el juez atendió las circunstancias del hecho, la menor gravedad podrá imponer una pena sensiblemente inferior. Bueno, nuestra objeción se basa al modo en el que se ha redactado este tipo atenuado, porque es en unos términos tan poco concisos, tan poco concretos, que pugna con un principio elemental del derecho penal, que es el de certeza de la ley, lo que se llama la tasatividad de la norma penal. Pero en definitiva, y resumiendo, no nos oponemos tanto a a la supresión de esta distinción, aunque hubiéramos preferido que se mantuviera, sino al modo en el que se regulan los abusos sexuales, la actual categoría de abusos sexuales, que merece, creemos, que una reformulación.
Lo explica muy bien don Juan Manuel Fernández, y le agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.